desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El viceministro de Comercio para Asuntos Marítimos y Atmósfera de los Estados Unidos, Richard Spindred, visitó Indonesia para fortalecer la cooperación con varios ministerios e instituciones para discutir una serie de cuestiones atmosféricas y marinas. Así lo afirmó Spindred en Jakarta el jueves, diciendo que su parte celebraría una reunión con el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, el Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura, el Instituto Nacional de Investigación e Innovación, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica. Spindred, que también es administrador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, fue citado por Antara diciendo que la reunión de su parte con estos ministerios y agencias daría como resultado un acuerdo científico integral. Por este motivo, durante su visita a Indonesia, Spindred tiene previsto reunirse con ministros y responsables de instituciones relacionadas. El consulado general de Filipinas, Mary Jennifer Domingo Dingal, se reunió con el gobernador interino de Sulawesi Meridional, Bakhtiar Baharudin, en la oficina del gobernador el jueves. Según informó Antara, Bakhtiar Baharudin en su reunión con el cónsul general de Filipinas explicó el gran potencial de la provincia de Sulawesi Meridional en términos de recursos humanos y naturales. También vinculó este potencial con el impacto positivo que causaría el traslado de la capital nacional de Nusantara a Kalimantan, que se espera que cambie significativamente el panorama económico regional. Destacando las estrechas relaciones entre Filipinas e Indonesia, especialmente en la provincia Sulawesi Meridional, Bakhtiar alentó la cooperación en diversos campos, tales como ganadería, agricultura y turismo. Mientras tanto, la cónsul Mary Jennifer Domingo expresó su agradecimiento y apoyo a la iniciativa de Sulawesi Meridional. El Consejo Empresarial Canadá ASEAN y la Alianza del Mercado de Carbono de la ASEAN anunciaron la firma de un memorando de entendimiento para fortalecer la colaboración y al mismo tiempo acelerar la implementación de programas de créditos de carbono en el sudeste asiático. Según informó Antara, el memorando de entendimiento fue ratificado en Jakarta el jueves, mientras se celebraba el reconocimiento del Consejo Empresarial Canadá ASEAN como la primera y única entidad de Canadá acreditada por la ASEAN. El presidente del Consejo Empresarial Canadá ASEAN, Wayne Farmer, en un comunicado de prensa del Consejo Empresarial Canadá ASEAN afirmó que su agencia cree en la colaboración entre los sectores público y privado junto con la comunidad internacional como la clave para abordar eficazmente la crisis climática. Según Wayne, unirse a la Alianza del Mercado de Carbono de la ASEAN, el Consejo Empresarial Canadá ASEAN y la comunidad más amplia de Canadá y la ASEAN puede maximizar el impacto y acelerar la transición hacia un futuro bajo el carbono en la ASEAN. Indonesia será la sede del 57º Foro Internacional del Grupo de Trabajo de las Empresas Pequeñas y Medianas de APEC en Nusa Dua, Bali, los días 24 y 25 de abril. Citado por Antara, el secretario del Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, Arif Rahman Hakim, en Yakarta el jueves dijo que el foro sería inaugurado por el ministro de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Teten Masduki. Y asistieron representantes de 21 países y regiones miembros de APEC. Arif añadió que en este foro Indonesia no solo es el anfitrión, sino también un medio para intercambiar ideas, pensamientos y experiencias, así como mejores prácticas para aumentar la competitividad de los productos de las empresas micro, pequeñas y medianas de Indonesia. Además de asistir a la reunión, los delegados de APEC tienen previsto visitar el Centro de Souvenirs de Krishna como representación de empresas que empoderan a las empresas micro, pequeñas y medianas y disfrutar del baile kecak en Uluwatu. El presidente del Consejo Asesor de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, OKADIN, Anindya Bakri, afirma que la condición fundamental de la economía indonesia es lo suficientemente fuerte como para afrontar la amenaza del impacto de la crisis en Oriente Medio, como presión sobre el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense. Así lo transmitió Anindya cuando se reunió con el secretario general de la Cámara Internacional de Comercio e Industria, John Denton, en la sede de la ICC en París, Francia, citado por Antara en una declaración escrita el jueves. Anindya dijo que cuando la economía global creció solo un promedio del 2%, Indonesia y un puñado de países pudieron crecer por encima del 5%. Dijo que las condiciones macroeconómicas de Indonesia tienen resiliencia para enfrentar la amenaza de crisis, tanto debido a la escalada geopolítica como geoeconómica global. Esto se caracteriza por un crecimiento económico superior al 5% y una tasa de inflación controlada. Aparte de eso, el indicador de la relación deuda también se encuentra en el rango seguro, es decir, por debajo del 40%. El presidente Joko Widodo alentó a China a construir medios de transporte en la capital nacional de Nusantara, en la provincia de Kalimantan Oriental. Citado por Antara, este deseo fue transmitido por el presidente al recibir una visita honoraria del ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi en el Palacio Presidencial de Yakarta el jueves, según lo transmitido por el ministro de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, quien acompañó al presidente durante la reunión. Además, el presidente Joko Widodo también discutió la continuación del proyecto del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung y alentó la transferencia de tecnología de China a Indonesia. Además, el presidente también alentó a China a realizar de inmediato inversiones en la industria petroquímica en Kalimantan Septentrional. Según la ministra Retno, el presidente Joko Widodo y Wang Yi también discutieron la cooperación para apoyar la seguridad alimentaria entre los ambos países, especialmente para el arroz, la horticultura y el durian, y uno de ellos estudió modelos agrícolas en China. El ministro de Defensa Prabowo Subianto recibió una visita honoraria del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en la oficina del Ministerio de Defensa en Yakarta el jueves. El Ministerio de Defensa en su declaración oficial calificó a China de socio cercano de Indonesia que mantiene desde hace mucho tiempo estrechas relaciones bilaterales, especialmente en el sector de la defensa. Durante la reunión, Wang Yi dijo que China estaba comprometida a aumentar la cooperación bilateral con Indonesia, tanto en el sector de defensa como en los campos económico, social y cultural. Durante la reunión se discutieron una serie de cooperaciones en el sector de defensa, como la cooperación en educación y formación, ejercicios conjuntos y la industria de defensa. En esta ocasión, Prabowo dijo que el encuentro se basó en el respeto mutuo, el entendimiento y una visión compartida. El presidente Joko Widodo recibió la visita del Consejo Asesor de la Autoridad de la Capital de Nusantara, Tony Blair, en el complejo del Palacio Presidencial Yakarta el jueves. En esta ocasión, el ministro de Inversiones, Bahlil Lahadalia, dijo que el presidente Joko Widodo y el ex primer ministro británico Tony Blair discutieron sobre nuevas energías renovables, tecnologías de almacenamiento de carbono y varios buenos flujos logísticos, especialmente en la capital nacional de Nusantara. Ellos también discutieron los planes para construir paneles solares en los Emiratos Árabes Unidos y en la capital nacional de Nusantara, cuyos detalles se están elaborando actualmente. Según Bahlil, su partido formará inmediatamente un pequeño equipo para delimitar la política y poder tomar medidas más rápidamente. Según Bahlil, el 70% de la capacidad de almacenamiento de carbono proviene de la producción nacional y el resto del extranjero. Esto se convertirá en una nueva fuente de ingresos estatales. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, se reunió con el presidente de Filipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., en Manila, capital de Filipinas. Citados por la AFP, los dos líderes prometieron una asociación global de aquí a 2026 y reforzar los vínculos para abordar cuestiones como el cambio climático y la seguridad marítima. Hemos acordado que la relación entre Filipinas y Nueva Zelanda se convertirá en una asociación integral que firmaremos cuando se cumpla nuestro 60 aniversario de relaciones diplomáticas en el año 2026. Cimentaremos una hoja de ruta que fortalezca nuestro comercio, nuestra seguridad y nuestra relación entre personas. Vínculos entre personas y búsqueda de formas de trabajar juntos para abordar desafíos globales como el cambio climático y cuestiones regionales como la seguridad marítima. Durante la reunión, Luxon dijo que él y Marcos estaban decididos a aumentar el comercio bidireccional hasta en un 50% en los próximos años. Mientras tanto, Marcos en sus comentarios dijo que Filipinas reconoció la intención de Nueva Zelanda de unirse a los esfuerzos integrales de seguridad marítima en el área alrededor de Filipinas. Por lo tanto, Marcos espera con interés la institucionalización de los esfuerzos bilaterales de los dos países en el campo de la seguridad marítima, lo que tendrá un impacto en la aplicación de la ley en el mar. El líder del grupo Hamas, Ismail Haniyeh, se reunirá con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Estambul, Turquía, el fin de semana. Esto es una continuación de la reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan y Haniyeh en Doha, Qatar, el miércoles. Así lo transmitió Erdogan a los miembros de la Gran Asamblea Nacional Turca de su partido, el Partido Justicia y Desarrollo, citado por Reuters el jueves. La visita de Haniyeh a Turquía es la primera desde el estallido de la guerra de Hamas con Israel el 7 de octubre. Esta visita también se produce en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente tras el ataque de Irán a Israel el fin de semana. Anteriormente, Erdogan acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a otros funcionarios de total responsabilidad por la crisis en la región. Hamas dijo que había expresado sus puntos de vista sobre las negociaciones y los términos del alto el fuego. Esto mientras se revista la importancia y centralidad del papel de Turquía en la resolución del conflicto israelí y palestino. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas instó el jueves a China a reflexionar sobre sus propias acciones en el mar de China Meridional. Filipinas sostiene que los reclamos excesivos de China en estas aguas ponen en peligro la paz y la estabilidad regionales. Según informa Sputnik, Manila también pidió a Pekín que evite declaraciones injustificadas sobre la Guerra Fría. Esta declaración se produjo luego de que Pekín criticara la primera cumbre entre Estados Unidos, Japón y Filipinas el pasado jueves en Washington, D.C. Filipinas afirma que la cooperación trilateral tiene como objetivo promover la paz, la estabilidad y la prosperidad económica en el Indo-Pacífico. En ese momento, China dijo que se oponía a la política de grupos pequeños y a la mentalidad de la Guerra Fría y rechazaba cualquier cosa que cree y aumente la tensión. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata misiles rusos matan a decenas de ciudadanos ucranianos. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la guerra ruso-ucraniana entró en su 786º día el viernes, pero ninguna señal de que termine pronto. El conflicto entre los ambos países aún continúa con víctimas en cada lado. El pasado miércoles, Rusia lanzó un ataque con misiles contra la histórica ciudad de Chernihiv en Ucrania y mató al menos a 18 personas y dejó 77 heridos. El ataque provocó un pánico extremo. De hecho, la región de Chernihiv, que limita al norte con Bielorrusia, estaba parcialmente ocupada por Rusia al comienzo de la invasión. La ciudad evitó luchar durante unos 2 años después de que las tropas rusas se retiraron. Sin embargo, el ataque del miércoles pasado cambió la situación y asustó a los residentes. El alcalde interino de Chernihiv, Alexander Lomako, dijo que decenas de edificios resultaron dañados en el ataque. Otro funcionario dijo que decenas de vehículos, así como instalaciones médicas y educativas, también resultaron dañados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no solo culpó a Rusia por el ataque, también dijo que los países occidentales deben hacer más para ayudar a defender el territorio de Ucrania. Según él, el ataque ruso no habría ocurrido si Ucrania hubiera recibido el equipo de defensa aérea adecuado y si la determinación del mundo de luchar contra el terrorismo ruso fuera lo suficientemente fuerte. Zelensky también reiteró su llamado a sus aliados occidentales para que aumenten el apoyo. Mientras tanto, el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, incluso le dijo a la BBC que habría una tercera guerra mundial si Ucrania perdía su conflicto con Rusia. Instó al Congreso de Estados Unidos a aprobar un proyecto de ley de ayuda exterior estancado durante mucho tiempo. Shmyhal expresó un cauteloso optimismo de que los legisladores estadounidenses aprobarían un proyecto de ley con 61 mil millones de dólares estadounidenses destinados a Ucrania. Desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, cientos de miles de víctimas han muerto acompañadas de pérdidas materiales extraordinarias. Solo la fuerte voluntad y determinación de los líderes de los dos países pueden detener la guerra, porque los esfuerzos de terceros, incluidas las Naciones Unidas, no han podido detener este prolongado conflicto. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de la Voice of Indonesia al Mundo. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 19 de abril, Día de la Defensa Civil de Indonesia. Hansip, o literalmente defensa civil en Indonesia, era un tipo de oficial de seguridad local de una aldea administrativa en Indonesia. El precursor de la defensa civil en Indonesia fue creado por el gobierno de las Indias Orientales Holandesas en el año 1939 para luchar contra los ataques japoneses. Después de la independencia, la organización Hansip fue regulada por el decreto del primer viceministro de Defensa o Asuntos de Seguridad número MIA-7262 del 19 de abril de 1962 sobre el Reglamento de Defensa Civil. Hasta ahora, el Día de la Defensa Civil se celebra cada 19 de abril como el Día de la Defensa Civil en Indonesia. Aunque el nombre Hansip en el año 2002 cambió a Protección Comunitaria o LINMAS, sus deberes y funciones siguen siendo las mismas, es decir, ayudar en la gestión de desastres, seguridad, paz, orden público, ayudar en actividades sociales, ayudar con la seguridad en la organización de elecciones y ayudar a los esfuerzos de defensa. Las tareas y funciones de Hansip las lleva a cabo actualmente la Policía Municipal, conocida localmente como Satuan Polisi Pamong Praja o Satpol PP. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de abril de 1932-30. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI, fundada. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o en Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, o PSSI, es el ente que rige al fútbol en Indonesia. Fue fundada el 19 de abril de 1930 en Yogyakarta. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSI, fue fundada por un ingeniero civil llamado Suratin Sosro Sugondo, que vio el fútbol como el mejor lugar para sembrar el nacionalismo entre los jóvenes como un medio para oponerse a los holandeses. Después de la reunión de la juventud, el 28 de octubre de 1928, se tomó la decisión de establecer la Asociación de Deportes de Indonesia, o PSRSI. En el Congreso de Solo, en el año 1930, PSRI se cambió a la Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI. Y Suratin Sosro Sugondo también fue nombrado como su presidente general. Terminamos hoy en la historia con el 19 de abril de 1999. La explosión de bomba en la mezquita Istiqlal, Yakarta. El 19 de abril de 1999 se produjo una explosión de bomba en el sótano de la mezquita Istiqlal, Yakarta, rompiendo los cristales de las oficinas. Este atentado agrietó las paredes y rompió los cristales de varias oficinas del complejo de la mezquita Istiqlal, incluida la oficina del Consejo Ulema de Indonesia, o MUI. De los resultados del examen de la escena del crimen, se descubrió que las materias primas para la bomba utilizada por el perpetrador eran TNT, trinitrotolueno, y clorato de potasio, o KCl-03. A continuación, la jefatura de la Policía Nacional persiguió a los presuntos autores. Luego, los investigadores arrestaron a 7 personas que supuestamente eran los perpetradores. Resultó que las 7 personas trabajaban como músicos callejeros. Sukarno colocó la primera piedra el 28 de agosto de 1961. La construcción de la mezquita Istiqlal tomó 17 años. El presidente Suharto la inauguró como mezquita nacional el 22 de febrero de 1978. En el año 2013 es la mezquita más grande de la región del sureste asiático, con una capacidad para más de 120.000 personas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku melihat
makin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby, 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 I want you to know.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia sigue comprometido con lograr cero emisiones para 2060. Los esfuerzos para reducir las emisiones y los gases de efecto invernadero son responsabilidad de todas las partes. Sin embargo, las metas globales no deberían regular los logros de cada país, porque cada país tiene necesidades y capacidades relacionadas con la situación interna. Así lo afirmó el secretario general del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Dadan Kusdiana, en una entrevista con Antara antes de la 14ª Asamblea General de la Agencia Internacional de Energía en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 17 de abril. Dadan explicó que Indonesia no unió esfuerzos para triplicar la capacidad de nueva energía renovable para alcanzar el objetivo para 2030. Sin embargo, Indonesia tiene un compromiso muy fuerte de lograr cero emisiones para 2060 o antes. Indonesia ve que China y la India tampoco comparten este espíritu. Según Dadan, Indonesia no ha reducido su compromiso con el desarrollo de energías renovables. La 14ª sesión de la Asamblea General de la Agencia Internacional de Energía llevó un tema basado en los resultados de la cumbre climática COP28 de noviembre de 2023, a saber, infraestructura, políticas y capacidades para triplicar las energías renovables y acelerar la transición energética. También sobre este tema, Irena kiri triplicar la capacidad mundial de energía nueva y renovable hasta alcanzar al menos 11 terawatios de aquí a 2030. Refiriéndose al documento Energy Transition Outlook de IRENA, el objetivo es mantener el escenario de aumento de la media mundial temperatura no superior a 1,5 grados centígrados. Según Dadan, Indonesia cree que el desarrollo de nuevas energías renovables aportará beneficios al suministro de energético nacional, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, destacó Dadan, para acelerar, ampliar y aumentar la nueva capacidad de energía renovable, es necesario hacerlo de acuerdo con las necesidades y las capacidades. Dadan también enfatizó que se deben hacer esfuerzos para utilizar energía nueva y renovable para no reducir la competitividad. El 14th periodo de sesiones de la Asamblea General de la Agencia Internacional de Energía comenzó el miércoles 17 de abril con declaraciones de alto nivel del presidente de la Asamblea General, a saber, el ministro de Infraestructura de Ruanda, Jim Gasuri, el anfitrión de los Emiratos Árabes Unidos y director general de IRENA, director general de la 14th sesión de la Asamblea General de la Agencia Internacional de Energía o IRENA, Francesco La Camera. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al Mundo, a través de la onda corta 3325 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la ciudad de Tegal es un destino turístico en la provincia de Java Central que visitan muchos turistas, tanto con fines de vacaciones como simplemente para pasar por la ruta de Transjava. Visitar la ciudad de Tegal, apodada la ciudad marítima, no se siente completo sin probar un aperitivo único llamado Olos. Olos tiene forma redonda y un sabor súper picante. Esta gastronomía deliciosa es apta para los amantes de la comida picante. Estimados oyentes, Olos, como el rissole, una croqueta pequeña originada en la gastronomía francesa, se elabora a partir de una mezcla de almidón y harina de trigo a la que se le da forma redonda, se rellena con ingredientes dulces o salados, siendo los más populares la carne de pollo en rodajas y chiles. Habitualmente, Olos se frita o hecha al horno. El sabor picante de los chiles rebanados en el sello distintivo de los postres Olos. En la ciudad de Tegal, Olos es muy fácil de encontrar al costado de la carretera a un precio muy asequible, alrededor de 500 a 1000 rupias por pieza. Los vendedores de Olos suelen vender sus productos en caritos. Estimados oyentes, el aperitivo Olos fue elaborado por primera vez en el año 1995 por un vendedor de risoles, se llama Ibu Kotia. Pero la mayoría de los compradores eran los niños, lo llamaron Oles de la palabra risoles, por lo que ahora el nombre de este postre es Olos. Mientras tanto, el relleno de Olos solo utiliza coliflor y chiles, porque a los compradores no les gustan las zanahorias y los brotes de soja que normalmente se encuentran en los risoles. Actualmente, los postres de Olos son cada vez más desarrollados y variados. Al principio de su aparición, el Olos solo se rellenaba con repollo en rodajas y chile. Ahora bien, existen diversas variantes de rellenos, tales como pollo desmechado, huevos de codorniz, albóndigas, salchichas y queso. Aparte de eso, varios vendedores ofrecen varios sabores de especias, tales como balado, maíz dulce, queso y chile en polvo. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Central con el aperitivo Olos. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
ada harapan, masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih menanggang. Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti. Masa depanku mengejar mimpi-mimpiku. Tetesan air mata, harum dan bahagia, akan ku buktikan pada dunia. Ku manusia yang tak kena menyerah. Inilah bahagia yang ku punya, Tuhan tentu
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de ITS representan a Indonesia en la Conferencia Internacional del Petróleo y Gas en Arabia Saudita. Los estudiantes del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Transporte Marítimo de Institut Teknologi 10 November o ITS fueron los únicos representantes de ITS en la Semana Educativa de la Conferencia Internacional de Tecnología del Petróleo de 2024. Después de competir con miles de postulantes, Samuel Jagota logró formar parte de los 100 estudiantes de todo el mundo que participaron en la Conferencia Internacional. La Semana Educativa de la Conferencia Internacional de Tecnología del Petróleo es una conferencia internacional sobre petróleo y gas que este año se celebró del 10 al 15 de febrero en Dhahran, Arabia Saudita, con el tema Shaping the Future Energy. Esta conferencia se centra en brindar exposición a los estudiantes sobre la industria del petróleo y el gas.
Samuel Jagota explicó que los participantes tuvieron las oportunidades de visitar compañías de petróleo y gas de clase mundial ubicadas en la institución de investigación Dahran Techno Valley. Jagota explicó que los 100 participantes de 33 países se dividieron en 14 grupos para completar el desafío del estudio de caso. En este estudio de caso, los participantes tuvieron el desafío de brindar ideas para aumentar la producción de petróleo y gas mediante la perforación de nuevos pozos basados en los datos geológicos disponibles. Para completar el estudio de caso, Jagota colaboró con otros 6 participantes de México, Argentina, Bangladesh, Arabia Saudita y Azerbaiyán. Gracias a una buena cooperación, Jagota y el equipo lograron analizar ubicaciones adecuadas para perforar nuevos pozos de petróleo y gas, seguido por estudiantes de diversas formaciones como ingeniería química, geología, geofísica, petróleo e ingeniería. Jagota reveló que era el único participante con formación marina. Sin embargo, su experiencia de haber estado involucrado en organizaciones de petróleo y gas en el campus durante mucho tiempo y las competiciones de petróleo y gas en las que ha participado le ayudan a poder discutir con otros participantes.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Tapanuli de la provincia de Sumatra Septentrional, la canción titulada Madekdek Magambiri. Oyentes, esta canción cuenta la historia de la expresión de amor y anhelo de alguien por su ídolo. La letra de la canción Madekdek Magambiri consiste en expresiones orimas umpasa en la cultura Batak. El significado de Madekdek Magambiri es nueces de vela que caen. La canción Madekdek Magambiri también se entiende como una expresión de padres que realmente aman a sus hijos. Se puede decir que solo escuchar la voz de su hijo hace que los padres se sientan felices más allá de sentirse pleno. Incluso hasta el punto de dejarse llevar por los sueños mientras duermen. Y muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Madekdek Magambiri de la provincia de Sumatra del Norte, que será interpretada por The Duke Brothers. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Yeah. vivir la vacía.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.